y 23 minutos. Continuamos en el Por Ser Madrid Norte. Hoy también teníamos que hablar de salud. Rafael Valadé, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, pues hoy vamos a hablar de la sensibilidad química múltiple. Queremos que nos cuentes qué es eso en concreto. A ver.
Hombre, digamos que aunque la Organización Mundial de la Salud todavía no la considere una enfermedad, hay miles de personas que adquieren cada año una misteriosa intoxicación bautizada, como lo has dicho tú, sensibilidad química múltiple, que trae consigo síntomas como migraña, crisis de ansiedad, confusión, erupción cutánea y sensación de ahogo. Entonces digamos que está actualmente en debate en la comunidad científica y algunos profesionales cuestionan si existe, mientras que otros reconocen que ya es un trastorno que está aquí. Entonces digamos que hasta la fecha sabemos que la sensibilidad química múltiple puede tener un origen en el uso cada vez mayor de productos químicos en nuestra vida cotidiana, que mezclado con algunas moléculas, por ejemplo, que ingerimos con los alimentos y con la contaminación ambiental, pueden derivar en este tipo de sensibilidad química anormal. Lo que sí se ha detectado es que, de datos, por ejemplo, del Hospital Clínico de Barcelona, es que, por ejemplo, se detectan entre 50 y 60 casos de sensibilidad química múltiple al año, lo que significa que más o menos hay un trastorno nuevo cada semana. Y este trastorno hace que, por ejemplo, las personas que lo padecen tienen que usar mascarilla cada vez, por ejemplo, que van al supermercado a hacer determinadas compras. Digamos que esto viene provocado porque hay más de 100.000 sustancias químicas pululando por el medio ambiente, de las cuales muchas veces hemos hablado que solamente conocemos qué efectos tienen para la salud 300 de ellas, ¿no?
Por lo que dices, ¿se manifiesta más en el mundo laboral?
Sí, porque lógicamente en el mundo laboral se está más en contacto con estas sustancias químicas. Estas 300 sustancias de las que te he hablado, pues provoca el que la alergia al trabajo, que no es una ocurrencia más o menos graciosa, pero lo que sí es verdad es que es un problema real que se agudiza mucho, principalmente en el mundo laboral, ¿no? Y hay una serie de profesionales, por ejemplo, que son, o trabajadores que son más afectados. Por ejemplo, hay los trabajadores de la construcción, los pintores, panaderos, carpinteros, peluqueros, personal de limpieza, y también incluso sanitarios, ¿no? Y hasta investigadores.
¿Y qué efectos produce?
Pues hombre, los efectos pues como una alergia. Van desde una rinitis alérgica, que es más o menos provocada principalmente en una obstrucción nasal, estornudo, picor, secreción, goteo nasal, pérdida del olfato. También dermatitis por de contacto, es decir, que aparecen eczemas, erupciones, inflamación de la piel, enrojecimiento, picor, formación de ampollas, incluso úlceras, ¿no? Después aparecen también incluso puede aparecer asma, pero ya digamos que el asma viene ya después de estos episodios, por decirlo de alguna manera.
¿Y qué sustancias principalmente causan alergia?
Bueno, ya he dicho que más o menos están identificadas 300 de las 100.000, y entre esas, bueno, vamos a hablar algunas generales porque lógicamente sería muy extenso. Por ejemplo, están los isocianatos, por ejemplo, que están en plásticos, pinturas, colchones de goma espuma, en industria automovilística, afecta más a pintores y manipuladores industriales del sector. Las harinas también, por ejemplo, pueden los pasteleros, panaderos, por la presencia de ácaros y una enzima, la alfa-amilasa, que incluso también está presente en la soja. Después el ácido plicático, que aparece en la madera, que puede provocar alergia entre los carpinteros. El pelo de los animales de laboratorio, los aerosoles y productos de limpieza, que son grandes fuentes de asma ocupacional, principalmente aparece por las personal de limpieza, etcétera. Después los persulfatos, también que aparecen los tintes de peluquería, los colorantes, que también aparecen los profesionales de la peluquería, es decir, que son, digamos que en líneas generales son los que te he contado.
Ajá. ¿Y la empresa ante esto qué obligaciones tiene?
Pues hombre, etiquetar primero correctamente todos los productos que entrañen un riesgo en el etiquetado, pues tiene que indicar que el compuesto son los componentes tóxicos, cáusticos, explosivos que contienen, así como ajustar instrucciones que detallen de forma exhaustiva cómo deben de manipularse y conservarse. Proporcionar al trabajador medidas preventivas, como son cascos, guantes, uniforme ignífugo si son necesarios, botas, dependiendo del tipo de trabajo o sector. Después también inspeccionar y subsanar si es posible las causas de la alergia ocupacional de un trabajador mediante la búsqueda de otros casos similares, por ejemplo escape, mala limpieza, etcétera, etcétera, extracción también del aire, etcétera.
¿Y el trabajador en este caso, qué es lo que debe hacer un trabajador alérgico?
Pues lógicamente, el trabajador ante una sospecha de asma, rinitis o dermatitis por contacto en el trabajo, hay que acudir al alergólogo primero para ver el diagnóstico y tratamiento. Después, una vez estabilizada la alergia, si se comprueba que el alergeno causante del problema se encuentra en el medio laboral, habrá que solicitar un cambio de puesto de trabajo dentro de la misma empresa, donde no se asegura la exposición a este tipo de sustancia. Después, cumplir las medidas de protección en la empresa que establezca, como son los guantes, mascarilla, casco, etcétera. Leer el etiquetado de los productos a manipular, como los de limpieza y otros compuestos irritantes, y tomar las precauciones. Si es alérgico al látex, conviene llevar encima una pulsera o medalla que indique esta condición, así como comunicarla ante cualquier exploración médica o quirúrgica, y evitar manipular objetos de látex y sobre todo de goma elástica. Y si todas estas medidas, lógicamente preventivas, no resuelven el problema y se demuestra que la enfermedad es profesional, pues habrá que replantearse el abandono del trabajo e intentar cambiar de sector cuando no haya otra solución, lógicamente. Y tramitar también una incapacidad y también indemnización correspondiente, incapacidad laboral, claro.
Bueno, eso también está bien. Bueno, pues Rafael Baladí, como siempre, ha sido un placer que has estado con nosotros. El miércoles que viene, pues trataremos más asuntos de salud.
Pues nada, gracias a vosotros.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.